El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y entonces el comentario, y después les presentamos los programas de Hoy en la Historia, el enfoque, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. El vicepresidente de la Asamblea Consultiva Popular, Hidayat Nur Wahid, dijo que Indonesia debe continuar desempeñando su papel estratégico en la defensa de la independencia de Palestina, porque Indonesia es muy bien recibida por los países occidentales y la Organización de Cooperación Islámica. Mientras Hidayat Nur Wahid evalúa, cada vez más muestra que Estados Unidos no es digno de ser una referencia a la democracia. Hidayat Nur Wahid en Bengkulu el jueves dijo, con la aceptación de Indonesia bien en el mundo occidental, una oportunidad de oro para mostrar la promesa de Indonesia a Palestina. Este es un buen impulso para reformar la Organización de las Naciones Unidas para traer una organización internacional verdaderamente justo y civilizado. Hidayat Nur Wahid aprecia a quienes rechazan enérgicamente la decisión unilateral de Donald Trump relacionada con la capital israelí que se trasladó a Jerusalén. El presidente director de la compañía Adaro Energy, Garibaldi Tohir, cree que mejorar la calificación de Indonesia de la agencia de calificación internacional Fitch Ratings tendrá un impacto positivo en el clima de negocios en Indonesia. Según Garibaldi Tohir en Jakarta el jueves, esto es reconocimiento mundial y prueba de la confianza de la comunidad internacional en Indonesia. Dijo, el aumento de rango puede mejorar inversión en el país. Actualmente, muchas inversiones extranjeras buscan ingresar a Indonesia. Explicó, cuando habla con los socios japoneses, resulta que su deseo de invertir en Indonesia es muy alto, especialmente con las calificaciones mejoradas. Conocido Fitch Rating mejoró a Indonesia de BB perspectiva positiva a BBB perspectiva estable el 20 de diciembre de 2017. El ministro de Turismo de Indonesia, Arif Yahya, proyectó que el número de turistas extranjeros que visitaron Indonesia durante enero a diciembre de 2017 alcanzó los 14 millones. En una conferencia de prensa a finales de 2017 en Jakarta, Arif Yahya dijo que el sector turístico de Indonesia creció durante el año un 24%. La cifra pone a Indonesia en el 20 mejores de los países con mayor crecimiento. Según el ministro Arif Yahya, Indonesia sigue siendo superior a países vecinos como Malasia, que solo registró un crecimiento del turismo de 0,87% durante enero y mayo. Singapur, cuyo turismo creció 3,83% en enero-julio. Y Tailandia, con 6,69% de crecimiento del turismo durante enero-octubre. Lo dijo el crecimiento del turismo de Indonesia de 24%, muy por encima del crecimiento del turismo regional de ASEAN del 7% y del turismo mundial de 6,4%. Fortalece la confianza de Indonesia alcanzando el objetivo de 17 millones de turistas extranjeros para el año 2018. PT Pertamina Persero y Sonatrach firmaron la enmienda del memorando de entendimiento de la gestión de bloques de petróleo y gas en Aljazair. La firma marcando la mejora de las buenas relaciones y fortaleciendo la cooperación entre las dos compañías estatales de petróleo y gas. La firma hecha por la directora general de Pertamina, Elia Massa Manik, y el gerente general de Sonatrach, Abdel Mumen Old Kadur, en Arzel, Aljazair, el jueves. Esta enmienda revisa el memorando de entendimiento anterior firmado en septiembre de 2016. A través de este nuevo acuerdo, Sonatrach abre oportunidades para que Pertamina explore el nuevo potencial de petróleo y gas en Aljazair. El presidente y director de Pertamina, Elia Massa Manik, dice: el memorando de entendimiento también abre oportunidades para ambas compañías para explorar nuevas empresas tanto aguas arriba como aguas abajo, incluyendo trabajar en el potencial de gas natural líquido, gas líquido de petróleo o LPG. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres o BNPD garantiza las condiciones de seguridad de turistas visitando Bali, aunque el estado del Monte Agung todavía en alerta. El jefe del Centro de Datos e Información de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Sutopo Purwonugroho, en Yakarta, dijo que este año hubo 2 volcanes estados de alerta. De los 127 volcanes en Indonesia, a saber el Monte Sinabung y el Monte Agung. Según Sutopo, el Monte Agung hasta hoy sigue el estado de alerta a nivel 4. Y en el futuro próximo no hay ningún plan para disminuir el estado debido a que su actividad todavía es alta. Sutopo Purwonugroho explicó que en general la condición de Bali es normal y segura para ser visitada por turistas locales y extranjeros, porque el estado de alerta solo se aplica al radio de hasta 10 kilómetros desde la cima del cráter. Y así son las noticias. Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el comentario con el tema La amenaza de Donald Trump fortalece el apoyo a los palestinos. Así, manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, nuevamente mostró arrogancia contra varios países que se considera que han recibido asistencia. Trump amenazó la terminación de la ayuda financiera a quienes apoyan las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas contra los Estados Unidos. La arrogancia de Donald Trump se demostró en respuesta a la actitud de varios países que apoyaban la resolución de la Organización de las Naciones Unidas contra el reconocimiento por parte de los Estados Unidos de Jerusalén como la capital de Israel. Para los periodistas en Washington, Trump dijo que los países que reciben ayuda estadounidense y habían recibido millones e incluso miles de millones de dólares estadounidenses, pero se opusieron al dador. Da la casualidad de que Donald Trump declaró unilateralmente a Jerusalén como la capital de Israel. Muchos países se oponen a la terquedad. Los países de la Organización de la Cooperación Islámica han celebrado una sesión de emergencia en Estambul y han emitido una declaración en contra de la actitud y las decisiones de Donald Trump. Indonesia, que ayudó a impulsar la declaración de Estambul, también ha tomado medidas diplomáticas y respaldado la resolución de las Naciones Unidas presentada a través de una Asamblea General de Emergencia. En la colección de votos en una sesión de emergencia de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en el jueves en Nueva York, 128 países se oponen al paso de los Estados Unidos que reconoce a Jerusalén como la capital de Israel. Solo 9 países que apoyan la movida estadounidense, mientras que otros 35 países se abstienen. Los 9 países que apoyan a los Estados Unidos, según lo informado por la agencia de noticias AFP, es un pequeño estado de Guatemala, Honduras, Togo, Micronesia, Nauru, Palau y las Islas Marshall. En abstenerse, secuencia grabada, entre otros, son las Filipinas, Australia, Canadá y México. La decisión en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas fue, en realidad, un duro golpe para Donald Trump. Amenazas para decidir sobre la ayuda a un país recibiendo ayuda de los Estados Unidos no parece tener influencia a los partidarios palestinos. Por otro lado, la actitud y la arrogancia de Trump en realidad refuerzan el apoyo internacional para los palestinos. En una perspectiva multilateral, la posición de los Estados Unidos proporcionaría una alternativa para los países en desarrollo para desviar su atención y cooperación a otras economías poderosas, tales como a China o Rusia. Y así fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 22 de diciembre de 1928. El primer Congreso de Mujeres Indonesias celebrado en Yogyakarta, este momento se designa como el Día Nacional de la Madre. La historia del Día de la Madre de Indonesia, que se celebra cada 22 de diciembre, proviene de la reunión de varias organizaciones de mujeres en el Congreso de Mujeres, celebrado del 22 al 25 de diciembre de 1928 en Yogyakarta. Al Congreso asistieron alrededor de 30 organizaciones de mujeres de 12 ciudades desde Java y Sumatra. Uno de los resultados del Congreso es la formación del Congreso de Mujeres, o conocida como el Congreso de Mujeres de Indonesia. Este Congreso marca el surgimiento de una conciencia de la universalización de los papeles de mujeres, lo que significa la emergencia de una conciencia de que las mujeres deben desempeñar un papel, no solo en el hogar. Este Congreso invita a las mujeres a desempeñar un papel en la esfera pública, especialmente para contribuir con sus pensamientos, energía y recursos para superar los problemas sociales en la sociedad. El tercer Congreso de las Mujeres en el año 1938 se estipuló que la celebración del Día de la Madre es cada 22 de diciembre. El presidente Sukarno luego estableció formalmente, mediante el decreto presidencial número 316 de 1959, que el 22 de diciembre es el Día de la Madre y se celebra a nivel nacional hasta ahora. El siguiente acontecimiento histórico es del 22 de diciembre de 1948. Syafruddin Prawira Negara dirigió el gobierno de emergencia de la República Indonesia en Sumatra Occidental. El gobierno de emergencia de la República Indonesia es el organizador del gobierno de la República Indonesia del 22 de diciembre de 1948 al 13 de julio de 1949, dirigido por Syafruddin Prawira Negara, también llamado el Gabinete de Emergencia. Poco antes de que los líderes en ese tiempo, Sukarno y Hatta, fueron capturados por los holandeses, el 19 de diciembre de 1948, mantuvieron una reunión y ordenaron a Syafruddin Prawira Negara que formara una administración temporal. No mucho tiempo después de que la capital de la República de Indonesia en Yogyakarta fue controlada por los Países Bajos en la segunda agresión militar holandesa. Transmitieron repetidamente noticias de que la República de Indonesia se había disuelto. Porque sus líderes Sukarno, Hatta y Syahrir se han rendido y han sido detenidos. Al escuchar la noticia de que el ejército holandés había ocupado la ciudad capital de Yogyakarta y había capturado a la mayoría de los líderes del gobierno de la República Indonesia, en la noche del 19 de diciembre, Syafruddin Prawira Negara con el coronel Hidayat, comandante del ejército y territorio de Sumatra, visitaron al señor Teku Muhammad Hasan, el gobernador de la provincia de Sumatra Occidental, en su residencia para sostener negociaciones. Esa misma noche salieron de Bukit Tinggi hacia Alaban, una zona de plantaciones de té. Varios líderes republicanos en Sumatra Occidental se reunieron en Alaban y el 22 de diciembre de 1948 sostuvieron una reunión a la que asistieron, entre otros, Syafruddin Prawira Negara, T.M. Hasan y señor Latif. El 22 de diciembre de 1948, de acuerdo con el concepto que se ha preparado, entonces en la reunión se decidió formar el gobierno de la emergencia de la República Indonesia con Syafruddin Prawira Negara como el jefe del gobierno de emergencia de la República Indonesia. El 13 de julio de 1949 se celebró el primer gabinete de Hatta desde la segunda agresión de los Países Bajos, con el programa principal de la reversión del mandato del gobierno de la emergencia de la República Indonesia por Syafruddin a Sukarno Hatta. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta el enfoque con el tema Indonesia y Omán hacen la primera reunión de consultas políticas. Así, manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Indonesia y Omán celebraron la primera cumbre de consulta política en Yakarta. La delegación de Indonesia estuvo encabezada por el director general para Asia y el Pacífico, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Desra Percaya, y la delegación de Oman encabezada por el subsecretario de Asuntos Diplomáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Oman, Dr. Mohammed bin Awad al-Hassan. Desra Percaya explicó que los dos delegados discutieron los esfuerzos para mejorar las relaciones bilaterales y la cooperación entre los dos países, y discutieron varios asuntos regionales e internacionales de interés juntos. Para alentar las visitas mutuas entre funcionarios de ambos países, Indonesia y Omán acuerdan finalizar de inmediato el acuerdo de visa gratuita para pasaportes diplomáticos, oficiales y especiales de Indonesia-Omán. Además, para apoyar la cooperación turística, las dos partes completan inmediatamente la redacción del acuerdo de transporte aéreo Indonesia-Omán, o Air Transport Agreement Indonesia-Omán. Desra Percaya afirmó que Indonesia-Omán también fortalece el compromiso mutuo de brindar apoyo en el foro internacional. Según él, en el campo de la economía para aumentar la cooperación en inversiones, Indonesia da la bienvenida a Omán para formar Joint Investment Company, con un valor de 100 millones de dólares estadounidenses entre Oman Investment Fund y una compañía asociada de inversión en Indonesia. En el campo de la sociocultura, ambas partes fomentan la cooperación educativa y religiosa. Oman ofrece aumentar el número de becas de Oman para estudiantes indonesios y la formación de idioma árabe para Indonesia. Al abordar la necesidad de trabajadores extranjeros, Oman ofrece cooperación en el campo del empleo y la formación entre Indonesia y Oman, en particular la mano de obra calificada. En relación con cuestiones de seguridad, las dos partes acuerdan promover la resolución de conflictos en la región por medios pacíficos, respetando la soberanía de cada país, sin interferir en los asuntos internos. Estimados oyentes, según Viceministro de Relaciones Exteriores de la República Indonesia, A.M. Fajir, la Organización para la Cooperación Islámica y la Liga Árabe es un instrumento que debe optimizarse para apoyar el proceso de seguridad en la región. Mientras tanto, en relación con Palestina, las dos partes reafirmaron su apoyo a la lucha palestina para la independencia, con Jerusalén como capital de Palestina. En la reunión, las dos partes, que también son miembros de IORA, acordaron alentar la cooperación sostenible en el marco de IORA. A.M. Fajir agregó que al final de la reunión, las dos partes acordaron celebrar una segunda reunión de consultas políticas de Indonesia-Omán en Omán, en el momento en que se acordaría a través de canales diplomáticos. Posteriormente, ambas partes firmaron el resumen de registro como referencia para el seguimiento en la oportunidad de dirigir la delegación de Omán. Dr. Mohammed bin Awad al-Hassan también realizó una visita de cortesía al viceministro de Relaciones Exteriores de la República Indonesia, A.M. Fajir. En la reunión, el viceministro de Indonesia, A.M. Fajir, esperaba que la consulta política de Indonesia-Omán fortaleciera las relaciones bilaterales entre los dos países. Estimados oyentes, así fue el enfoque de La Voz de Indonesia. Las noticias en detalles. El vicepresidente de la Asamblea Consultiva Popular, Hidayat Nur Wahid, dijo que Indonesia debe continuar desempeñando su papel estratégico en la defensa de la independencia de Palestina, porque Indonesia es muy bien recibida por los países occidentales y la Organización de Cooperación Islámica. Mientras Hidayat Nur Wahid evalúa cada vez más muestra que Estados Unidos no es digno de ser una referencia a la democracia. Hidayat Nur Wahid en Bengkulu el jueves dijo, con la aceptación de Indonesia bien en el mundo occidental, una oportunidad de oro para mostrar la promesa de Indonesia a Palestina. Este es un buen impulso para reformar la Organización de las Naciones Unidas para traer una organización internacional verdaderamente justo y civilizado. Hidayat Nur Wahid aprecia a quienes rechazan enérgicamente la decisión unilateral de Donald Trump relacionada con la capital israelí que se trasladó a Jerusalén. El presidente director de la compañía Adaro Energy, Garibaldi Tohir, cree que mejorar la calificación de Indonesia de la Agencia de Calificación Internacional Fitch Ratings tendrá un impacto positivo en el clima de negocios en Indonesia. Según Garibaldi Tohir en Jakarta el jueves, esto es reconocimiento mundial y prueba de la confianza de la comunidad internacional en Indonesia. Dijo el aumento de rango puede mejorar inversión en el país. Actualmente, muchas inversiones extranjeras buscan ingresar a Indonesia. Explicó cuando habla con los socios japoneses, resulta que su deseo de invertir en Indonesia es muy alto, especialmente con las calificaciones mejoradas. Conocido Fitch Rating mejoró a Indonesia de BB perspectiva positiva a BBB perspectiva estable el 20 de diciembre de 2017. El ministro de Turismo de Indonesia, Arif Yahya, proyectó que el número de turistas extranjeros que visitaron Indonesia durante enero a diciembre de 2017 alcanzó los 14 millones. En una conferencia de prensa a finales de 2017 en Yakarta, Arif Yahya dijo que el sector turístico de Indonesia creció durante el año un 24%. La cifra pone a Indonesia en el 20 mejores de los países con mayor crecimiento. Según el ministro Arif Yahya, Indonesia sigue siendo superior a países vecinos como Malasia, que solo registró un crecimiento del turismo de 0,87% durante enero y mayo. Singapur, cuyo turismo creció 3,83% en enero-julio, y Tailandia con 6,69% de crecimiento del turismo durante enero-octubre. Lo dijo el crecimiento del turismo de Indonesia de 24%, muy por encima del crecimiento del turismo regional de ASEAN del 7% y del turismo mundial de 6,4%. Fortalece la confianza de Indonesia alcanzando el objetivo de 17 millones de turistas extranjeros para el año 2018. PT Pertamina Persero y Sonatrach firmaron la enmienda del memorando de entendimiento de la gestión de bloques de petróleo y gas en Aljazair. La firma marcando la mejora de las buenas relaciones y fortaleciendo la cooperación entre las dos compañías estatales de petróleo y gas. La firma hecha por la directora general de Pertamina, Elia Massa Manik, y el gerente general de Sonatrach, Abdel Mumen Old Kadur, en Arzel, Aljazair, el jueves. Esta enmienda revisa el memorando de entendimiento anterior firmado en septiembre de 2016. A través de este nuevo acuerdo, Sonatrach abre oportunidades para que Pertamina explore el nuevo potencial de petróleo y gas en Aljazair. El presidente y director de Pertamina, Elia Massa Manik, dice: el memorando de entendimiento también abre oportunidades para ambas compañías para explorar nuevas empresas tanto aguas arriba como aguas abajo, incluyendo trabajar en el potencial de gas natural líquido, gas líquido de petróleo o LPG. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres o BNPD garantiza las condiciones de seguridad de turistas visitando Bali, aunque el estado del Monte Agung todavía en alerta. El jefe del Centro de Datos e Información de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Sutopo Purwonugroho, en Yakarta, dijo que este año hubo 2 volcanes estados de alerta. De los 127 volcanes en Indonesia, a saber el Monte Sinabung y el Monte Agung. Según Sutopo, el Monte Agung hasta hoy sigue el estado de alerta a nivel 4. Y en el futuro próximo no hay ningún plan para disminuir el estado debido a que su actividad todavía es alta. Sutopo Purwonugroho explicó que en general la condición de Bali es normal y segura para ser visitada por turistas locales y extranjeros, porque el estado de alerta solo se aplica al radio de hasta 10 kilómetros desde la cima del cráter. Y así son las noticias.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, con Persona Indonesia todos los días.
Bueno, estimados, al escuchar, llegamos al programa La Belleza de Indonesia, presentada por La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia. Un programa especial introduciendo el turismo de Indonesia, incluyendo lugares interesantes, la cultura y la tradición, también la cocina de Indonesia. Hoy les voy a presentar una culinaria única de Palu, Sulawesi Central, así que está atentos en Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Además, a través de onda corta también se puede escuchar este programa a través de www.voi.co.id. Bueno, estimados radio escucha, Kaledo es una culinaria única de Palu, Sulawesi Central. Es tan popular que algunos dicen que usted no ha estado en Palu si no has probado este tipo de comida, Kaledo. Así que la pregunta es que, ¿qué es lo que es realmente Kaledo? ¿Por qué es tan popular? Se dice que Kaledo se deriva de la abreviación de palabras indonesias Kaki Lembu Donggala, o en español, las piernas de buey Donggala. Sí, Donggala es uno de los distritos de la provincia de Sulawesi Central. La distancia desde Donggala a Palu es de solo 34 kilómetros. Otros dijeron que se trata de la lengua o dialecto Kaili, que es la lengua franca de la mayoría de los residentes de la ciudad de Palu. Significa duro y ledo significa no, por eso que Kaledo significa no es difícil. Kaledo es en realidad una especie de sopa, la diferencia que está hecho de huesos de piernas de buey. Además, en Indonesia, la mayoría de sopa se acompaña de arroz blanco, mientras Kaledo generalmente se come acompañada de la chuca hervida, maíz en la Mallorca, a veces brás, un tipo de pastel de arroz envuelto en hojas de plátano. Sí, eso es la característica de este Kaledo. El hueso utilizado es la parte de la rodilla que todavía tiene un montón de carne con médula ósea. Se dice que el sabor picante de la sopa de Kaledo puede hacer que se siente fresco. Una manera única de obtener el máximo sabor de Kaledo es chupar el tuátano de los huesos con una pajita. Para preparar Kaledo no es demasiado complicado. El hueso de la rodilla carnosa de buey se lava limpio. hierba abundante agua en una cacerola. A continuación, pon los huesos y cocine hasta que la carne esté tierna. Para reducir la grasa, la primera agua de cocción debe ser removido. A continuación, cambiar el agua y cocinar de nuevo. Esta vez, después de que el agua está hirviendo, poner un poco de sal, chiles verdes pequeños y tamarindo. Una vez cocido, servido con virutas de cebolla frita y sal. A los niños, caldo se sirve sin hueso. Ustedes pueden encontrar caldo en muchos puestos y restaurantes de la ciudad de Palo. Solo cuesta 50.000 rupias o $5 americanos para un plato caliente de caldo con burasa, la yuca o el maíz en la Mallorca. En Indonesia se considera un poco caro para comida de la calle, pero cuando te gusto, que sin duda no te arrepentirás. Bueno, estimados escucha, así fue la belleza de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes del Servicio Mundial La Voz de Indonesia de la República, de la Radio República de Indonesia RRI, estén donde estén. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de Miscelánea. Estimados oyentes, el 22 de diciembre se convierte en un día especial para todas las madres en Indonesia, porque cada año el 22 de diciembre se celebra como el Día Nacional de la Madre. La edición de Miscelánea de esta vez discutirá sobre el Día Nacional de la Madre. Quédense con nosotros en el Servicio Mundial La Voz de Indonesia de la Radio República de Indonesia RRI. Estimados oyentes, el Día Nacional de la Madre generalmente se celebra expresando el amor a las madres en Indonesia. Desafortunadamente, pocos conocen la historia de la celebración del Día de la Madre cada 22 de diciembre. El Día de la Madre se celebra por primera vez en la apertura del primer Congreso de Mujeres de Indonesia del 22 al 25 de diciembre de 1928. La agenda principal del primer Congreso de Mujeres de Indonesia es la unidad de las mujeres en el archipiélago, el papel de la mujer en la lucha por la independencia, el papel de la mujer en diversos aspectos de la construcción nacional, la mejora de la nutrición y la salud para madres y niños pequeños, matrimonio precoz para las mujeres y así sucesivamente. Desafortunadamente, las agendas que otorgan a las mujeres papeles importantes en la vida del Estado incluso son olvidadas a lo largo de la era. El Día de la Madre en Indonesia incluso se conmemoró como un agradecimiento a las madres simplemente como parte que cuida a la familia y el hogar,
Por lo tanto, muchos impulsores de la igualdad de género están criticando las celebraciones del Día de la Madre Nacional, que están cada vez más distantes de los mensajes de empoderamiento de las mujeres. El mensaje del empoderamiento de las mujeres en el Día de la Madre fue reafirmado por el Congreso de Mujeres de Indonesia en la conmemoración del Día de la Madre por Kowani en Yakarta, lunes 18 de diciembre. La presidenta de Kowani, Giwa Rubianto Wijogo, dijo que la conmemoración del Día de la Madre no es solo dar flores y tiempo de descanso para las madres, sino también afirmar el papel y la función de la madre en la resiliencia familiar. Según Givo, las mujeres pueden llenar la independencia en el marco de socios masculinos equivalentes. En el 89º aniversario del Día de la Madre, el lema de Kowani es Mujeres son unidas para el progreso de la nación. Además del mensaje de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, Kowani celebra el Día de la Madre recordando al público la historia de la celebración del Día de la Madre en Indonesia. Empoderamiento de las mujeres también comenzó a invocarse en las celebraciones del Día de la Madre en varias regiones de Indonesia. El gobierno de la ciudad de Bandung, en celebración del Día de la Madre 20 de diciembre, sigue alentando el trabajo de las mujeres en diversos aspectos y las instituciones de coordinación sin fronteras sociales. Mientras tanto, en el distrito de Brebes, Java Central, la conmemoración del Día de la Madre en Java Central está coloreada con un mensaje de no violencia contra las mujeres. A nivel nacional, el Día de la Madre se conmemora con el lema Mujeres Poderosas para Indonesia. Según la ministra de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil, Johanna Yembise, el lema fue elegido con el objetivo de mostrar que la lucha de las mujeres en Indonesia ha llevado una larga historia al reconocer el papel y la posición de las mujeres indonesias en la nación y el Estado. Esto significa que es hora de que la sociedad indonesia vuelva a conmemorar el Día de la Madre como no como ama de llaves, sino como un ser humano con un papel importante en el progreso del Estado. Estimados oyentes, así fue el programa de Miscelánea esta vez con el tema El Día Nacional de la Madre. Nos encontramos nuevamente en otra ocasión con otros temas interesantes. Saludos.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos música regional de la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Empezamos nuestro encuentro con la canción titulada Bo Lele Bo. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Recientes, esa fue la canción Bo Lele Bo, interpretada por Ola Taolin. La canción cuenta la belleza de la provincia Nusa Tenggara Oriental, la unidad y armonía de su gente. La canción Bo Lele Bo también informó que la mejor patria es su propia patria. Entonces, todavía debemos amar a la patria, tanto buena y linda o mala. Y la siguiente canción de Nusa Tenggara Oriental, titulada Anak Kambing Saya o Mi Cabra Joven, contiene un pantun recíproco. Cuenta sobre los padres que están buscando a su bebé. Es un mensaje de amor e intimidad entre los padres y sus niños. Y vamos a escuchar una canción titulada Anak Kambing Saya, Mi Cabra Joven, cantada por Elfa Singers.
Mi Chachamaricha, hey, hey, chachamaricha, hey, hey, chachamaricha, ada di kampung baru.
Mana di mana, anak kambing saya, anak kambing tua, ada di kampung baru.
Mana di mana, jantung hati saya, jantung hati tua, ada di kampung baru.
Queridos oyentes, todavía están ustedes con nosotros en el mundo musical con canciones regionales de la provincia de Nusa Tenggara Oriental. La siguiente canción, titulada Gemung Famire, que es bastante fenomenal en Indonesia desde los últimos años. Las letras suenan divertidas y sean fácil de leer. La canción Gemung Famire se presenta a menudo en varios eventos y cada vez que se produce la canción. Los invitados a participar en Goyang Maumere, siguiendo al ritmo de la canción Gemung Famire, compuesta por Ñong Franco, que cuenta sobre Maumere como una ciudad llena de canto y alegría. Otra canción de la provincia de Nusa Tenggara Oriental que a menudo está acompañada por el baile es Mari Berdansa. Esta canción invita a todos desde jóvenes a padres a bailar. Especialmente la canción del título Mari Berdansa significa vamos a bailar. Y al término de nuestro mundo musical de hoy, escucharemos dos canciones de la provincia de Nusa Tenggara Oriental con títulos Gemu Famire por Nyong Franco y Mari Badansa por Rinto Nine y Christine Moron. Estimados oyentes, hasta la próxima edición de del mundo musical de la voz de Indonesia.
Roposai.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.